Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y 8, 18 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Estamos contándoles lo que ha pasado, que ha sido mucho, muchísimo, en un fin de semana con muchísima actividad en el mundo del deporte. Hasta las 12 en punto y a la medianoche ya saben que abriremos el tertulión en el que se analizará, se escudriñará todo, concienzudamente, todo lo que ha pasado en el Estadio de Santiago Bernabéu hasta hace unos minutos con la victoria final del Real Madrid 3-2 contra el Atlético de Madrid, lo que devuelve la situación de la Liga a la misma que teníamos antes de que comenzara esta jornada, la número 29, es decir, la primera de las 10 últimas, momento en el que se tiene que decidir absolutamente todo en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Un derbi madrileño que nos ha dejado muchas cosas que analizar, muchas decisiones del árbitro que han sido muy polémicas y que seguramente van a ser discutidas por muchos de ustedes, y que en definitiva ha supuesto que el Real Madrid haya devuelto a 4 puntos la diferencia con respecto al Barcelona, 4 a favor del Barça después de la victoria mínima 1-0 del Barça con respecto al Rayo Vallecano, en uno de los peores partidos que hemos visto al equipo de Hans-Dieter Flick, pero que ha servido para que con un gol de Araujo haya mantenido esos 4 puntos de diferencia. Nos vamos a ir rápidamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu para ver qué están diciendo los protagonistas. Empezamos por el vestuario, por la zona mixta del Real Madrid. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta esperando a ver si sale algún jugador del Real Madrid, el equipo de Arbeloa, que encadena 5 victorias consecutivas, que sigue a 4 puntos del FC Barcelona, con ese doblete de Vinicius, que suma ya 11 goles esta temporada en Liga, 17 en lo que va de temporada, enchufado el brasileño en este 2026, como decía Pedro Martín, y también protagonismo para Valverde, que marcó otro gol, lleva 6 en los últimos 5 partidos y que ha sido expulsado después de esa entrada a Baena. Se pierde el uruguayo el siguiente partido del Real Madrid, que va a ser el sábado 4 de abril en Mallorca, y bueno, pues parón con 13 jugadores que se marchan con sus selecciones, con 6 jugadores en la enfermería, y afrontar después de él pues el tramo ya decisivo de la temporada.
Esto con respecto al Real Madrid. Con respecto al Atlético de Madrid, pierde el tercer puesto en beneficio del Villarreal, que ganó el viernes a la Real, y por lo tanto, al no sumar, el equipo castellonense ahora mismo es tercero, por cuarto el Atlético de Madrid. Antoñito Rico se dice en el Atleti. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, sí, aquí en la zona mixta también, parte rojiblanca, esperando a los comparecientes o al compareciente, pues seguramente solo será un futbolista el que salga, y yo imagino con el pesar de haber tenido en la mano apuntarse este derbi durante algunos momentos del partido, el derbi además con menos presión de los últimos derbis, porque en lo deportivo y en la liga no era tan acuciante para este Atlético de Madrid, así que ahora te pido paso en cuanto empiecen a aparecer.
Muy bien, y estamos esperando a que comparezcan en la sala de prensa los dos entrenadores, todavía habrá que esperar, ¿no? Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Todavía habrá que esperar, no mucho, seguramente por aquí aparecerá el Cholo en unos instantes, así que ahora mismo te pido paso. Por cierto, me contaban que Vinicius y el Cholo, no lo hemos contado en la retransmisión, cuando se iba Vinicius ha tenido ahí un cruce de declaraciones, justo cuando le cambiaba Arbeloa, no sé si por eso que dijo el Cholo de Florentino te va a echar, pero que han tenido ahí un pequeño cruce de declaraciones.
¿Pero tenso o más o menos?
No lo sé, no he podido ver la imagen, me lo han contado desde las teles, así que hay que revisar, pero no lo habíamos contado en el directo.
Vale,
yo lo he visto, Joseba, sí, en cuanto pasa por delante del Cholo, le dice algo y luego el Cholo le señala al cuarto árbitro, pero vamos, que no, tampoco es demasiado agresivo el cruce de palabras.
Vale, perfecto, pues contado queda. Recuerden que además el Barça ha ganado 1-0 al Rayo con un gol de cabeza de Araujo, un Barça que no ha jugado nada bien, pero el equipo azulgrana lleva 17 partidos consecutivos ganados en casa, algo que no sucedía desde hace 66 años. El Rayo, a pesar de la derrota, tiene 4 puntos de diferencia con respecto a la zona de descenso. Y después han jugado el Athletic 2, Betis 1. El Athletic ha vuelto a ganar 5 partidos después de su última victoria. Y el Betis, en cambio, lleva 5 partidos de liga sin conocer la victoria. El Athletic se acerca a 6 puntos de la quinta plaza que ocupa el Betis, que muy probablemente dará esta temporada acceso a jugar la Liga de Campeones. Y el partido más loco del día, sin duda alguna, se ha jugado en Balaídos, donde el Celta ha perdido, ha ganado el Alavés, Celta 3, Alavés 4. Y eso que en el minuto 37 el conjunto celeste ganaba por 3-0. Hacía 21 años que nadie remontaba un 3-0, lo hizo el Athletic ante Osasuna en 2005. Y es la primera vez en la historia que el Alavés remonta un partido que perdía por 3 goles. Y es la segunda vez en la historia que el Celta pierde un partido que ganaba por 3 goles. La otra fue en 1940, casi nada. El equipo de Quique Sánchez Flores tiene 3 puntos sobre la zona de descenso y el Celta es sexto con 41 puntos. Vamos a ir a Sevilla luego para profundizar en la noticia que ha adelantado Víctor Fernández. Mañana va a ser destituido Matías Almeida como técnico del Sevilla. En segunda división se han jugado en Las Palmas 1 Sporting 0, Real Sociedad B 0 Granada 2, Mirandés 2 Valladolid 1 y Burgos 4 Córdoba 0. Mañana se completa la jornada 8:30 con el Castellón Cultural. En tenis, Carlos Alcaraz ha caído ante Sebastián Corda en la segunda ronda para el murciano del Abierto de Miami. Ha caído en 3 sets, así que Carlos Alcaraz, que ha tenido un partido muy raro y que en algunos momentos se le ha escuchado decir me voy a casa, ha perdido por lo tanto contra Corda. Motociclismo, Gran Premio de Brasil. En MotoGP ha ganado el italiano Bezzecchi por delante de Jorge Martín y de Dylan Antonio. Mar Márquez ha terminado cuarto. En Moto2 la victoria ha sido para Dani Olgado y en Moto3 el triunfo para Máximo Kílez. El Mundial de Atletismo nos ha ofrecido una jornada realmente espectacular para el atletismo español. Mariano García, campeón del mundo de 1500. Moatawi ha logrado el bronce en 800 y el 4x400 femenino también se ha colgado la medalla de bronce. Y en fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior se ha proclamado campeón de la Copa después de vencer al Fútbol Club Barcelona en la tanda de penaltis. Vi de paso desde el Bernabéu Miguelito, Miguel.
Sí, Dinkhausen, vamos a escuchar al central del Real Madrid, que también fue convocado por Luis de la Fuente el pasado viernes.
Contra el rival en Madrid.
Sí, bueno, todos sabíamos lo importante que era este partido, sobre todo para la Liga. Y claro, un derbi lo hace más especial. Y estamos muy contentos de que hemos ganado y a seguir así.
Y voy a contarte por ti. Comenzaste muy bien la temporada, luego se bajó y ahora has vuelto a recobrar un poco sensaciones. Dinos un poco cómo te has sentido estos últimos meses.
Sí, bueno, eso al final pasa. Todos los futbolistas tienen bajones. Yo creo que las lesiones tampoco ayudaron, pero bueno, yo creo que todos los madridistas y toda la gente sabe el nivel que puedo dar y creo que ahora mismo estoy dando ese nivel y es eso, para eso trabajo todos los días y a seguir así.
Dean, a veces el Bernabéu es un poco despiadado, escuchaste incluso silbidos, no sé qué pensaste, cómo ha vivido todo este proceso recién llegado aquí y al final has levantado la cabeza, has salido adelante.
Sí, lo que tú dices, bueno, yo creo que era, bueno, justo es la exigencia del Bernabéu, yo creo que por una parte es bueno, porque en plan deja ver que lo que esperan los madridistas de mí y que confían en mí y que saben que puedo, bueno, que podía dar más o puedo dar más y nada, pues eso.
Dean, estábamos comentando aquí, el equipo ha llamado la atención, ha hecho 2 faltas, incluida esa de Valverde. Tiene muchas lecturas, tú como defensa, ¿qué lecturas haces de ese dato?
Bueno, sí, yo creo que hemos jugado bien como equipo, hemos jugado muy juntos y nada, eso no. Si ganamos siempre es para bien, ¿no?
Hemos visto, Dean, hablar mucho con el árbitro. ¿Te ha parecido roja lo de Valverde? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has hecho cuando has visto la cartulina?
Sí, la verdad es que estaba un poco incrédulo porque no me lo creía. Y bueno, para mí esa amarilla corta una acción y ya está, ¿sabes? Tampoco le pega con los tacos para arriba, tampoco le pega demasiado fuerte, le corta y ya está, ¿sabes?
¿Y qué os ha dicho el míster al descanso cuando ibais perdiendo?
Bueno, que el míster nos exige mucho y sabía que podíamos dar más. Y nada, nos pidió ese puntito más y creo que salimos muy bien.
¿Habéis pasado momentos difíciles esta temporada, ahora después de Manchester, con la victoria de hoy, el madridismo se ha vuelto a ilusionar. ¿Por qué se ilusiona el madridismo con este Real Madrid?
Bueno, yo creo que lo que tú dices, somos un equipo nuevo, hemos fichado un par de jugadores nuevos, yo incluido, y hemos cambiado de entrenador, yo creo que es normal la adaptación y bueno, claro, nos exige mucho y es justo así porque somos el mejor club del mundo y el mejor equipo y creo que ahora estamos dando ese nivel y estamos teniendo esa química todos juntos.
Había muchas dudas con el equipo. La victoria de hoy más la del City, tanto la ida como la vuelta, refuerza esas buenas sensaciones. ¿Se puede decir que el Madrid ha vuelto?
Bueno, yo creo que nunca se fue. A ver, es lo que te digo. Tuvimos muchos cambios y hay que adaptarse y hay que cambiar, ¿sabes? Trabajamos todos los días para eso y bueno, pues eso.
Dejamos a Huisen, al defensa central del Real Madrid, para irnos a la sala de prensa porque ya comparece el Cholo Simeone, el técnico del Atlético.
Unas cosas diferentes en ataque y lo necesitamos de esa manera. Le estamos ayudando también a crecer en la parte defensiva para que nos ayude también a trabajar defensivamente, que lo tiene ese trabajo, porque es un chico con un corazón enorme y con una voluntad para aprender y querer mejorar increíble. Así que eso es buenísimo. Y ojalá que siga dándonos cosas importantes como nos dio hoy.
Hola, ¿qué tal? Diego por aquí, Javi Gómez, en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Decía Cardoso ahora mismo en la televisión que el criterio no ha sido igual para ambos lados, que pequeñas decisiones han podido marcar el partido. ¿Cómo has visto el criterio? No jugadas puntuales, el criterio en general.
No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Creo que teníamos un partido para, después de ganarlo 1-0, controlarlo de otra manera. Pudimos defender mejor los goles de ellos. Pudimos hacer más cosas ofensivamente y eso nos tiene que servir para lo que viene. Está claro de que tenemos rivales importantes por delante, tenemos rivales que juegan bien y ante cualquier mínima situación que vos permitas, obviamente te van a hacer daño.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para Radio Estadio Noche en Acero. Ya sé que ha dicho que no considera que los penaltis por el partido que ha tenido el Atlético de Madrid por el resultado, pero quería preguntarle si le parecen el primero de Carvajal sobre Llorente y el segundo de Janko sobre Brahim.
Lejísimo en las dos jugadas. Y no, la verdad que no, ni siquiera la vi todavía por televisión. No la vi.
¿Con fondo? Sí. Hola, Diego, sí, lo de ESPN. Acabas de decir que después del primer gol, con el 1-0, el equipo no fue capaz de controlar el partido. ¿Por qué? ¿Qué os faltaba para intentar que el partido no os fuera un poco de las manos?
Controlar más el juego, defender mejor de lo que defendimos, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera. Y bueno, no fuimos capaces de, en ese momento del partido, poner en juego todo esto que estoy comentando.
Hola, Diego, aquí atrás. Fernando Cabernal,
en directo para el Cholo Simeone. Y luego
se te había gustado en el tercer gol, pero al final del partido pasa mucho por esos tres minutos que encajáis dos goles seguidos. ¿Qué crees que ha pasado hoy, esos dos errores que al final también matan el partido?
Bueno, ya lo comenté, creo que por cuarta vez, lo que pienso de todo lo que pasó en el partido. No tengo mucho más para agregar.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias.
Pues termina la comparecencia del Cholo Simeone, que no ha querido escudarse ni mucho menos en la actuación arbitral para justificar la derrota de su equipo. Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué partido más raro, ¿verdad?
Sí, pero ha estado interesante.
Sí, no, muy bonito, muy divertido de verlo, pero muy raro.
Sí, sin ser un partido brillante por parte de los dos equipos, hemos visto goles, hemos visto alternativas, hemos visto locura en muchos momentos, acciones polémicas, bueno, lo que se espera de un derbi. A mí me ha gustado el partido, pero sí, un poco extraño.
Sí, porque la puesta en escena del Real Madrid ha sido realmente buena, ha ido a presionar muy arriba, ha estado consiguiendo algunas ocasiones muy claras, pero de repente ha llegado el Atlético de Madrid, ha marcado un gol, se ha hecho dueño del partido, ha empezado sí. La segunda parte, en tres minutos ha volteado el partido, luego ha empatado el Atleti y luego ha llegado la victoria de Madrid. Sí, es que ha sido como un carrusel, no, sí, además sí, una sí, montaña sí. Rusa, ¿no? De arriba
exacto,
y abajo, de arriba
a
abajo.
Exacto, a mí por parte del Madrid me gusta esa reacción, ¿no? Ante las adversidades que las ha habido en el campo. Creo que cuando más ha sufrido ha sido después del primer gol, que era cuando mejor estaba jugando el Atlético y aparte se cerraba bien y al Madrid pues le cuestan esas defensas cerradas, le cuesta abrirlas, le cuesta encontrar soluciones para finalizar jugadas. Y bueno, a veces el fútbol es maravilloso, en pocos minutos se cambia totalmente el partido. Yo si me llegan a decir en dos minutos va a hacer el Madrid dos goles, pues no lo hubiese pensado, pero también hay que estar ahí, hay que aprovechar los errores del contrario, que los ha habido, y después rehacerse también del golazo de Molina para buscar la victoria. El Madrid, o sea, al Madrid no le valía otra cosa que no fuese los tres puntos. Y lo ha ido a conseguir de la mejor forma, ¿no? Que es rehaciéndose de esas adversidades, de esos dos goles que han hecho que en momentos puntuales el Madrid sufriese.
¿Y no te ha dado la sensación de que el partido estaba un poco destensado? de que a lo mejor venimos de semana de Champions, el esfuerzo que han tenido que hacer, el Atleti Madrid ya en Liga tiene poca cosa que hacer, no sé, que le ha faltado un poquito de chispa, un poquito de tensión.
Bueno,
sí.
Pues, a ver, por parte de Madrid yo creo que todo el mundo estaba deseando que ganase por seguir en la Liga, claro. Sí, por la situación, si el Madrid hoy no gana, incluso empata, pues es muy complicado, faltan nueve jornadas, el Barça sigue sumando, aunque también sufriendo. A lo mejor el Atlético pues también está pensando en otras cosas más que en la Liga, porque ya tiene la Champions asegurada y pensando más en la final de Copa o en la Champions, ¿no? Pero yo me quedo con eso, ¿no? Que al final los derbis lo que te provoca es que va a haber situaciones de todo tipo, y hoy las hemos vivido. Incluso antes del partido creía que iba a ser un derbi más cerrado, en el que no hubiese goles. Hemos visto 5 goles de bella factura, hemos visto también muchos errores defensivos y acciones polémicas. O sea que, bueno, dentro de del aspecto general me voy contento, sobre todo por la victoria del Madrid, claro.
Muy bien. Bueno, que tengas una feliz semana. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Está también Juan Gato, la Gatuno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
A ti seguro que te ha dejado unas sensaciones diferentes a las del Moro.
Sí, la verdad es que es un partido que para la gente de Leti Madrid parecía que sobraba, ¿no? Ya la tensión de otros derbis, ¿no? Que aparte que te juegas más. Pero luego el partido yo creo que ha tenido su dato de interés, ¿eh? Yo creo que sinceramente el Atlético de Madrid ha perdido el partido por errores propios. Yo creo que el fallo de Han con el penalti, sobre todo la jugada de Ruggeri con Jiménez, me parece que le condena muchísimo y eso le ha penalizado. Luego ha hecho cosas bien, pues, porque se ha adelantado, ha tenido ocasiones para que el resultado, yo creo que realmente el resultado más óptimo es un empate por lo que han hecho los dos equipos, pero yo creo que la Etimanía le han condenado esos fallos y, como bien dice Simone, le tiene que servir de aprendizaje para todo lo que le viene, porque estos fallos en otros partidos te pueden hacer perder un título o la clasificación para la Champions.
Ya hablando de desconexiones, se lo decía el Moro, pues, para desconexiones las de la Etimanía, sobre todo esos 3 minutos de la segunda parte han sido horribles. Es difícil de creer que en la Etimanía en defensa se cometan esos fallos, ¿eh?
Exacto. No, bueno, yo creo que el Madrid ha encontrado posibilidades de hacerle daño en la banda izquierda con Ruggeri. Lukman lo ayudaba bien, y luego Hanco, que es el tío más fiable en la defensa del Atlético de Madrid, pues te comete ese penalti y te deja un poco fuera de juego, lo mismo que Jiménez, la verdad es que ha hecho una actuación lamentable y la condena absolutamente a todo el equipo, porque luego en ataque hemos visto que ha hecho cosas muy bien, Julián lo ha intentado, o sea, han tenido su chance para no llevarse y se vació del Bernabéu, pero creo que estas cosas le tienen que servir de aprendizaje, porque Atlético Madrid lleva esa temporada que de tanta montaña rusa de sub y baja, que muchos de los problemas vienen por estas desconexiones defensivas, como bien dices, ¿sí?
Muy bien. Gato, feliz semana, gracias.
Abrazo fuerte.
Que vaya bien. Pedrito Martín, casi te voy a pedir que nos digas en monosílabos 3 jugadas claves de las que se va a hablar mucho, seguramente en el tertulión. Posible penalti de Carvajal a Llorente después de ese remate en el que se lo ha llevado por delante. No te parece penalti.
No.
El penalti del Madrid, el penalti pitado al Madrid.
Bueno, le toca el pie y lo pita, ya está pitado.
¿Pero te parece bien pitado o no?
Sí, está bien pitado, sí.
Vale. ¿Y la expulsión de Valverde?
Pues lo mismo, si la expulsa no puede decir nada.
¿Pero te parece bien expulsado?
A lo mejor es excesiva, pero si le expulsa al árbitro, ya es que si no entra al VAR, ya me conformo.
Aunque se equivoque.
No, pero es que no se equivoca claramente. Como no es un error claro bien manifiesto, entiendo la interpretación del árbitro.
Vale, perfecto. O sea, que buena actuación arbitral.
No, en general excesivo, pero ha estado excesivo en todas las cosas que ha pitado en el partido en general. Entonces, pues, llega una acción como la de Valverde, que en otras situaciones podría ser tarjeta amarilla, pero si es tarjeta roja, está dentro del contexto del arbitraje.
Vale, perfecto. Pues es la opinión de Pedro Martín. No he dicho los resultados de la Liga CB de baloncesto, donde teníamos un clásico que ha ganado claramente el Real Madrid en Barcelona, en el Palau. El Madrid ha ganado por 19. El Valencia Basket ha ganado por 16 al Granada. Baskonia ha ganado por 7 al Basket Girona. Breogán ha ganado en Gran Canaria por 8 y Juventud ha ganado por 2 en Lleida. Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Del fútbol internacional destacamos básicamente el título que ha sumado Pep Guardiola, que creo que hace un total de 40 ya, ¿no?
Sí, solo está por encima del Ferguson. Está era la novena Copa de la Liga para el Manchester City. Le ha vencido 0-2 al Arsenal, el primero con un fallo de Kepa tremendo. Los dos goles han sido de O'Reilly, así que por lo menos no es una temporada en blanco para Guardiola, justo la semana en la que le han eliminado de la Champions.
Vale, repasamos las otras tres ligas. Claro, esta nos ha quedado un poco coja porque evidentemente no ha jugado ni el primero ni el segundo de la liga inglesa. En Italia siguen los 6 puntos de ventaja del Inter con respecto al Milán.
Sí, bueno, de hecho se han recortado porque el Milán ganó, son 6, pero, sí, pero había más. Se han recortado porque el Milán ganó su partido 3-2 al Torino. El Inter ha pinchado con la Fiorentina en el último partido de la noche 1-1. Así que ahora sí, distancia de 6 puntos. Y ojo al cómo, que a este paso se mete en Champions. Hoy le ha ganado 5-0 al Pisa, es cuarto, y con el empate de la Juve le saca 3 ya al equipo juventino.
En Alemania poco podemos decir porque la apisonadora del Bayern sigue funcionando perfectamente, con lo cual la diferencia sigue siendo abismal.
Sí, son 9 puntos, quedan 6 jornadas, a ver cuánto tardamos en ya saber que el Bayern es campeón, pero vamos, 4-0 le ganó al Unión Berlín, 2 goles de Gnabry, 1 de Olise y, como no, otro de Harry Kane.
Y la liga más igualada de todas las grandes, entre comillas, de Europa es la francesa.
Sí, sigue en el pulso. Sorprende que pueda aguantar el Lens el pulso al Paris Saint-Germain, pero ganó su partido el Lens 5-1 a la Angers y luego el Paris Saint-Germain pues cumplió ante un Niza que se quedó además con 10 jugadores pronto. Dro marcó su golito con el Paris Saint-Germain, 0-4. Le ganó al Niza, así que de momento la ventaja del Paris Saint-Germain es de solo un puntito, pero eso sí, los de Luis Enrique tienen un partido menos.
Muy bien. Feliz semana, Millán. Gracias.
Igual, un abrazo.
Comparece ya Álvaro Arbeloa en la sala de prensa del Bernabéu. Lo escuchamos.
Y, bueno, agradecido que al final hemos conseguido mantener el resultado y bueno, pues nos hemos llevado los 3 puntos, que era lo que queríamos.
Hola, ¿qué tal? Álvaro, Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Quería incidir en la entrada de Valverde. Si nos puedes contar un poco tu versión sobre esa jugada, porque para ti no es roja y qué te ha explicado el colegiado, y si crees que esta victoria es un punto de inflexión.
Bueno, él me ha dicho que era fuerza excesiva. Yo no lo considero como tal, una entrada como hay muchas y sobre todo muy, muy, muy abajo, sin posibilidad alguna de hacer daño ni lesionar al rival. Y bueno, pues esa es mi visión. Está claro que es diferente a la suya, pero como te he dicho, ¿no? Por lo menos ha venido a explicármelo, que se lo agradezco. Muchas veces la actitud de los árbitros, pues agradeceríamos que fuese esta, aunque no vaya a cambiar nada, aunque no esté de acuerdo con la expulsión, que está claro que nos lo ha puesto todo mucho más difícil y hemos tenido que sufrir mucho. Y bueno, pues nada más, el punto de inflexión, yo creo que bueno, pues llevan siendo muchas victorias en las que todas son un punto de inflexión. Ahora viene un parón, pero seguimos en la lucha por la Liga, una lucha que va a ser muy larga, muy difícil cada partido y bueno, objetivo cumplido.
Hola Álvaro, ¿qué tal por aquí a tu derecha? Javi Gómez en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Yo le quería preguntar por Vinicius. Hoy seguramente tenía delante a uno de los marcadores que mejor le marca precisamente, que es Llorente. Aún así, un golazo, un gol de penalti, que en estas últimas semanas también había fallado uno. No sé si me puede comentar algo sobre el partido de Vinicius y sobre su momento en la carrera.
No, pues otro más. Otro partidazo más de Vini, otra demostración de talento, de valentía, de carácter, de no tener miedo, de fallar y volver a intentarlo. Un golazo que nos ha dado la victoria en un momento muy complicado y, como siempre digo, para mí es una suerte tremenda tenerlo de futbolista por la implicación que tiene, por su talento, por las ganas siempre de tirar del equipo. Y bueno, pues yo creo que está, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es verdad que cuando empezaste a entrenar el equipo frente al Albacete, ahora que llegas a tu primer parón y es la primera oportunidad que vas a tener de trabajar, entrenar con los pocos que tengas, si tuvieras que hacer una evolución y resaltarme algo que haya cambiado en ti, no en la plantilla que siempre la pones por las nubes, en ti en este tiempo, ¿qué dirías?
Bueno, pues que les voy conociendo cada vez más. Me he llegado en un momento en el que prácticamente no he tenido tiempo para trabajar con ellos, para ver dónde se sentían a gusto, también un poco para ver cómo iban mezclando los unos con los otros. No es fácil, o para mí no es fácil llegar en mitad de una temporada y bueno, pues ir viendo cómo funciona mejor el equipo y creo que eso es lo que ha cambiado de 2 meses, que ahora ya sé cómo son mis jugadores en lo personal, en lo profesional, dónde puedo sacarles el mejor rendimiento, dónde puedo tocar. Y bueno, pues seguro que todavía me queda mucho, porque vamos a ir recuperando gente con la que todavía no he podido trabajar, como es el caso de Militao. Bellingham ha jugado hoy después de mucho tiempo, así que bueno, creo que estamos aún en una evolución constante, que todavía tenemos muchísimo margen de mejora y bueno, viene por delante un calendario muy complicado donde cada tres días vamos a tener una prueba de fuego y tenemos que dar lo mejor.
Buenas, Mr. Fernando Tavero para el diario AS. Enhorabuena por la victoria. Hoy hemos visto de nuevo a Mbappé entrar en la segunda parte y me gustaría preguntarte si es que no estaba al 100% o es que has preferido premiar a los jugadores que habían triunfado en estos últimos partidos.
Bueno, cada día intento sacar el mejor 11 para enfrentarme al rival que tengo enfrente. Está claro que, como os he dicho siempre, pues cuando tienes al mejor del mundo intenta aprovecharlo y que esté en el campo el mayor tiempo posible. Creo que después de tres semanas o casi un mes que ha estado Mbappé fuera, pues lo normal es ir un poco en progresión, que es lo que a mí me gusta y lo que entiendo que es lo mejor para ellos y para el equipo, tener en el campo siempre gente que esté al 100%, y han sido muy buenos minutos de Kylian, ha sido una amenaza constante como lo fue el otro día, así que seguro que ahora con su selección podrá tener más minutos y volverá más preparado.
Hola, Álvaro, aquí Sergio Horas para el Desmarque, enhorabuena. Posiblemente si hacemos un ranking ahora rápido de los mejores entrenadores del siglo XXI, todos coincidimos en que Guardiola, Mourinho y Simeone están dentro de ese ranking. Has ganado en el último mes a los tres. ¿Eso en qué posición te deja a ti? Gracias.
No, deja muy buena posición al equipazo que tengo, que son, como os digo siempre, si al final cuando tienes a los mejores todo es mucho más fácil, cuando están implicados como lo están ahora, cuando tienen esa mentalidad que están teniendo, que están sabiendo sufrir, están sabiendo ser un gran equipo y bueno, pues también muchísima suerte, ¿no? De ver cómo el Bernabéu nos está apoyando cada vez más. Yo se lo digo siempre a los jugadores, aprovecharlo, porque cuando el Bernabéu empuja, bueno, pues es todo mucho más fácil, parece que el campo está inclinado y bueno, pues desde aquí mi agradecimiento a todos los jugadores por su implicación, a los que están saliendo titular, a los que no, por cómo están trabajando y bueno, pues es lo que quiero, ¿no? Que estén lo más unidos posibles, que sean una familia, que se demuestre el poder de la amistad y bueno, que tengan ese buen ambiente y sigamos ganando, que es lo importante.
¿Qué tal, Álvaro Martín de Oquí Diario? Yo te quería preguntar por qué te has decantado hoy por Dani Carvajal en el lateral derecho y si Trent ha sido suplente porque ha llegado tarde a algún entrenamiento esta semana.
No,
Iván,
no.
Iván, vamos a mantenernos en una pregunta, por favor, ¿vale?
Bueno, es prácticamente la misma. Como os he dicho antes con Mbappé, yo cada jornada, cada partido saco al mejor 11, al que creo el más adecuado según lo que espero del rival y creo que Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha tenido muy buen partido, ha estado muy encima de Lukman, que sabíamos que iba a ser una amenaza y bueno, muy contento con él, como ha salido luego Tren, nos ha dado un plus, una energía tremenda y bueno, pues feliz de poder tener tantas variantes, de poder usar el banquillo, de que los que entran aporten como han aportado hoy y este es el camino.
Hola, Álvaro. Hola,
sigue respondiendo en directo Álvaro Arbeloa a las preguntas después de la victoria del Real Madrid 3-2 contra el Atlético de Madrid.
Hace unas semanas hablabas de ese sofá gris, de jugadores que pasaban por ahí, podías hablar con ellos. Si pudieras incidir algo más en ese día a día con ellos, ¿qué crees que has podido hacer tú en estas semanas para que el equipo esté así de implicado?
No sé, les tendrías que preguntar a ellos. Mi trabajo, como he dicho siempre, pues intentar sacar el máximo rendimiento y ver un poco cómo podíamos ser un equipo cada vez más compacto, más juntos, que tenga las ideas más claras, que cuando salgamos a atacar sepamos qué tenemos que hacer, porque bueno, muchas veces tenía la sensación de que salíamos a jugar dependiendo del talento de cada jugador, de lo que se le ocurriera en ese momento al jugador que tenía el balón y necesitamos, bueno, pues saber que cuando salgamos al campo vamos a buscar las debilidades del equipo rival, aprovechar nuestras fortalezas, tener una idea y un estilo de juego y bueno, yo creo que aún tenemos un largo camino, mucho que mejorar, pero también, bueno, pues hay que tener en cuenta que, bueno, pues acabamos de llegar, como quien dice.
Hola, Álvaro. Olivier Lorenzo del País. Acabas de decir que has conseguido que el equipo juegue más junto, más compacto. Ahora te toca que esto siga funcionando, incorporar a este equipo a Bellingham y a Mbappé. ¿Te lo tomas como un reto, como un marrón? ¿Crees que vas a ser injusto con alguno del jugador que te está rindiendo bien en los últimos partidos? Gracias.
Ese es mi mayor objetivo como entrenador, ser injusto con el máximo de jugadores posible. Me encantaría cuando dé cada jornada al 11 mirar a los que se quedan sin jugar y sentir que estoy siendo injusto con todos ellos, que se merecerían jugar, que merecen mucho más. Ahora también tengo la sensación con muchos de ellos y ojalá ese es mi objetivo, sentir que tengo 25 jugadores, que todos merecen jugar, que todos tienen la confianza para hacer lo que les pido. Y bueno, pues como te he dicho, ojalá algún día lo consiga.
Hola, Pablo de Marca. Hablando de Bellingham otra vez, ha tenido mucha evolución en el Madrid. Cuando llegó, el Ancelotti lo puso delantero, metió muchos goles. Pero siempre ha habido un run un poco de dónde juega Bellingham. Si tiene que jugar cerca del área, si ha jugado también más, a veces más por fuera. Ahora tiene que volver y tienes ahí una decisión. No sé si tienes un plan de dónde encuentras tú acomodo a Bellingham, tal y como está ahora el equipo construido.
Bueno, lo veremos en los próximos partidos, porque también Bellingham llega tras bastante tiempo parado y me encantaría, bueno, pues que esa progresión, a pesar de la dificultad de los partidos que tenemos por delante, bueno, pues sea como hoy, poco a poco, como la que ha tenido Mbappé. Vamos a ver si juega también algún minuto con su selección, pero como he dicho antes, pues me tocará encontrarle el sitio, rodearle de compañeros donde él tenga buen feeling, buena química, que puedan moverse, interrelacionarse entre ellos de la manera correcta y sacar el máximo rendimiento a todas sus cualidades, que el problema de Bellingham es que es muy bueno haciendo muchas cosas, es muy bueno llegando al área, pero es muy bueno también cerca de la base, creando juegos, un jugador con una conducción que puede superar muchas líneas. Entonces, cuando eres tan bueno en tantas cosas, pues tienes que elegir, ¿no?, lo que es mejor también para el equipo y bueno, también puede ser en función del partido.
Pues son las explicaciones de Álvaro Arbeloa. Nos pide con urgencia paso desde la zona mixta del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz con otro protagonista. Antoñito.
Pues mira, aquí llega el capitán Coque.
Bueno, una sensación rara, ¿no? Porque teníamos el partido controlado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo estaba bien. En 5 minutos nos han dado la vuelta al partido. Hemos conseguido volver a empatar y prácticamente la siguiente jugada nos han hecho el 3-2. Y bueno, que nos sirva para aprender para lo que viene, ¿no? Porque tenemos partidos importantísimos de altísimo nivel y tenemos que cuidar todos esos detalles.
Coque, lo tenéis controlado el partido con el marcador a favor. ¿Por qué tú crees que ha sido? ¿Errores puntuales? ¿Errores de falta de atención en ese momento?
No, el fútbol, obviamente. El rival va perdiendo. Hemos tenido la pena del penalti, luego la siguiente jugada ha sido la acción de Valverde que se lleva muy bien la pelota y bueno, fútbol, tenemos que mejorar esos detalles, que no nos hagan tantos goles, tenemos que defender todo bien, como hemos hecho en el primer tiempo, que el equipo estaba defendiendo bien y cuidar esos detalles, sobre todo contra estos equipos tan importantes, ¿no?, de gran nivel, porque ahora vienen partidos que es todo o nada y no, que nos sirva para lo que viene.
Oye, capitán, ¿qué explicación nos da el árbitro de la jugada de la primera parte de Carvajal con Llorente? Porque desde fuera parece que es penalti.
Bueno, él dice que no ha visto penalti y del VAR tampoco lo han llamado, entonces eso es lo que ha explicado, que no ha visto penalti.
Haber llegado con menos presión a este derbi, ¿afecta menos la derrota?
No, para nada, duele igual. Un derbi es un derbi y siempre quiere ganar.
¿Os sentís perjudicados o no hablas de la liga?
Bueno, eso ya os toca a vosotros esta semana, que no hay mucho de fútbol, bueno, hay de selección pero no de equipos, entonces ya os toca a vosotros hacer vuestro trabajo.
Bueno, hasta aquí Coque, que es el futbolista que ha dado la cara del Atlético de Madrid. Evidentemente venían con menos presión que otros derbis a este partido y seguramente que el daño, aunque será igual por perder con el Madrid, no será tan trascendente como en otros encuentros.
Gracias, Antoñito, está bien, ¿eh? Nos dice Coque que nos toca ahora hacer nuestro trabajo a lo largo de esta semana para hablar de la actuación arbitral. 11:41, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, además del mundo del deporte. Está preparado Fernando Díez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Estamos pendientes del estado de salud de dos jóvenes que han resultado heridos durante el derrumbe de un antiguo hospital abandonado en Esparraguera, Barcelona. En el momento del desprendimiento, 4 jóvenes que ya han sido rescatados se encontraban en el interior del edificio. 2 han salido ilesos, 1 se encuentra herido de gravedad y otro en un estado menos delicado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exige la reapertura del estrecho de Hormuz a través de un mensaje en la red social. El X asegura que una escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad y que el mundo no debe pagar las consecuencias de esta guerra. Irán, por su parte, amenaza con atacar la infraestructura energética de todo Oriente Medio, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reclama al resto de países del mundo que se unan a la ofensiva contra Irán.
Y yo pregunto a los líderes del mundo, a los líderes de los Estados modernos, ¿a qué estáis esperando? Es el momento de escuchar la llamada del presidente Trump, su visión y su liderazgo.
Hoy han entrado en vigor la mayoría de medidas anticrisis establecidas por el gobierno precisamente para tratar de hacer frente al encarecimiento de precios generalizado que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. La mayoría de conductores notan la reducción del IVA del diésel y la gasolina.
La verdad que sí que se nota, sí se nota.
La bajada no está mal, pero es que han subido los precios y tendrás que subir.
Ayer eché gasolina a 1,89 o así, y ahora voy a echar gasolina a 1,58.
Tenían que haberlo hecho desde el principio.
Pero es este jueves cuando las medidas deben ser convalidadas por el Congreso. Para ello, el voto de la oposición será determinante. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, explica en COPE el análisis que su formación hace del decreto.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
Y estamos muy atentos a la situación de los bosques en Cantabria, porque la comunidad registra hasta ahora 12 incendios forestales activos, 4 de ellos en Cabuérniga, y atraviesa un fin de semana en el que se han registrado hasta 26. La previsión meteorológica invita a pensar que en los próximos días debería disminuir el volumen de fuegos, pero la comunidad mantiene el nivel 2 del operativo de extinción en todo su territorio. De todas las posibles, seguro que esta es la canción que menos esperabais y más después de un derbi. Pero bueno, La vida y obra de George Michael, el autor de esta gran canción romántica, llega a los cines este año. Una noticia que seguro que alegra a los fieles de Michael, que no son pocos. Se estrena un documental que incluye 18 grabaciones inéditas, con un gran sonido que procede de una serie de conciertos del autor. Y el estreno además viene acompañado de un cortometraje dirigido por Mary McCartney, que efectivamente es la hija del Beatle, Paul McCartney.
Pues si sirve para que dos personas tan antagónicas como Pedro Martín y Ángel García se rocen y se abracen como se están abrazando ahora, pues oye, bienvenido sea. No, además, Pedrito, cuando se pone bien, ¿eh? Angelita, anda con cuidado.
Ha dado un pisotón y todo.
Sí, bueno.
Esta viene bien después del derbi, ¿no? Para relajar un poco tensión.
Sí, seguro que sí. Gracias, Fernando. Feliz semana. Gracias.
A vosotros, chao, igualmente. Adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 menos cuarto, hora menos en Canarias. Estamos ya en la recta final de esta primera hora de la última parte de tiempo de juego, así que vamos a ir rápidamente con todos los contenidos. Mientras no pidan paso desde el Estadio Santiago Bernabéu, nos vamos a ir hasta Barcelona. Ahí está Elena Condiso. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ha ganado el Barça 1-0 al Rayo con gol de Araujo y ha dicho Flick que hoy lo importante era ganar. No tanto cómo, sino el ganar.
Sí, sumar 3 puntos de oro, que es lo que ha hecho el Barça, porque el partido, la verdad que ha sido muy malo. El Rayo fue mejor, mereció ganar, pero claro, Joan García ha sido el MVP y es quien le ha dado la victoria al Barça, además de ese gol de Araujo. Ha sido el héroe, el portero, ha salvado al Barça y una y otra vez en la segunda parte. Incluso Íñigo Pérez lamentaba que hubiese fichado por el conjunto azulgrana. Esto indica también el nivel del partido del Barça, que ha hecho un 11 como el que jugó frente al Newcastle, solo un cambio, obligado a Araujo. Ha entrado por Eric García en lateral derecho porque Eric sigue con esa sobrecarga. Lewandowski ha vuelto a ser titular, cuarto partido consecutivo de Ferran en el banquillo, pero la verdad que el polaco venía de un doblete en Champions y ha demostrado que sigue sin estar bien. Ferran tampoco. No han tenido incidencia. En el caso de Ferran son 11 partidos sin marcar. Ahora diáspora de internacionales. Se van 15 con sus selecciones. Ha dicho Flick que espera que disfruten, que conecten con las selecciones, con sus compañeros internacionales, pero que vuelvan con las pilas cargadas. Los únicos que se juegan estar o no en el Mundial son Lewandowski y Rooney.
Muy bien. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
3 puntos más en la oficina y gracias.
Sí, porque el partido, sobre todo la segunda parte, ha sido pésima. El Rayo, que ya fue de los equipos en la primera vuelta que más le sonrojó, le sacó los colores al Barça de Flick, es verdad que muy al principio de la temporada, pero bueno, le tuvo contra las cuerdas y le pudo casi hasta destrozar en Vallecas y al final fue empate. Aquí, en la primera parte, bueno, el Barça está relativamente cómodo, Rafinha ha tenido ocasiones, etcétera, pero en la segunda, otra vez, se le ha atragantado el partido al Barça, el Rayo ha tenido el balón, el Barça ha acabado pidiéndolo ahora y no es el tipo de imagen o de fútbol que quieres ver. Es verdad que estaba cansado el Barça por los 7 goles que le metió el Newcastle, pero bueno, había jugadores que han salido, por ejemplo, de refresco en la segunda parte. Hablabais de Ferran, ha salido también Dani Olmo, y han estado peor que los que habían salido de inicio. Se movían a cámara lenta estos dos, Ferran y Olmo. Parecía que estuvieran jugando en diferido el partido.
Sí, ha cambiado la dinámica en el Barça, porque creo que lo comentaba antes con Chato, este es el típico partido en el que al final te mete un gol el Rayo y te quedas con una cara de bobo, sí, que no te aguantas.
Sí, me recuerda mucho, había épocas en las que pasaba mucho en las épocas de Ter Stegen, que decíamos, hombre, a ver, un equipo que tiene, en aquel momento incluso todavía estaba a punto de irse, pero estaba Messi, un equipo que tiene a Messi, que tiene a Dembélé, que tiene a no sé qué, ¿cómo puede ser que el mejor sea Ter Stegen, no? Si el mejor es Ter Stegen es que ha sido un partido malo del Barça. Pues aquí pasa lo mismo, un equipo que tiene a Lamine, a Rafinha, a Pedri, que en la primera parte está muy bien, pero en la segunda ha desaparecido, a Fermín, a jugadores de mucho talento, ¿cómo puede ser que el mejor sea Joan García? Bueno, pues si lo es buena noticia para Joan, le aplaudimos y le felicitamos, pero es un mal partido el Barça. Si el mejor es tu portero, quiere decir que has sufrido mucho y que no ha habido nadie, porque el Barça siempre sufre atrás, pero si sufre y luego te sale Lewandowski y te mete 3 goles, nadie se acuerda de que sufres, pero aquí has sufrido y no ha habido nadie arriba que te haya hecho olvidar ese sufrimiento.
Feliz semana, Dani, hablamos mañana, gracias.
A vosotros, igualmente.
¿Algo más, Elena?
Bueno, que la buena noticia es que no hay que lamentar ninguna lesión hoy. Fermín se ha ido sustituido, pero porque Flick ha decidido cambiarle. Está enfadado consigo mismo, pero está bien. Y Cancelo también está bien, no tiene problemas físicos, así que podrá ir con Portugal.
Muy bien, hasta el tertulión. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos hasta Bilbao. Ha ganado 2-1 el Athletic al Betis en el partido menos 10 del Chingurri Valverde. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Y el Athletic está obligado a mirar a Europa a partir de ahora, e incluso a la Champions.
Bueno, paso a paso. Lo primero, reencuentro con el triunfo después de un empate y dos derrotas. Además, hoy con un Athletic que se ha reencontrado con sus señas de identidad, por lo menos en la primera mitad, presión alta, jugar en campo contrario, genera ocasiones de gol, aunque en la segunda pues le ha tocado sufrir, sobre todo con ese segundo gol del Betis anulado por fuera de juego. Como dices, yo creo que es una buena nota la que se lleva esta primera cita de la cuenta atrás de Valverde en el banquillo, y aunque se está más cerca de la pelea por Europa, el discurso en una temporada tan irregular y con tantas arrancadas y paradas como la que está protagonizando el Athletic sigue siendo, antes que nada, los 42 puntos. Y tras el parón, atención, porque se espera el regreso de Nico Williams, Yeray Marwan y Egiluz.
Hombre, pues buena noticia para el Athletic, sin duda alguna. Hasta mañana, José Ángel, gracias.
Agur.
Este es Quique Sánchez Flores, después de una remontada histórica hoy en Balaídos del Alavés.
Bueno, sí, la verdad es que nunca había conseguido una remontada así. Lo máximo que habíamos tenido es un empate con el Español frente al Eibar, un 0-3, que habíamos remontado a 3, pero hacer una remontada en un campo como este, en una situación anímica como la nuestra, que veníamos un poco con dudas después de los dos últimos resultados, pues la verdad es que ha sido un acicate, ha sido un gran impulso, ha sido un gran partido, una gran segunda parte.
Santi Peón Vigo, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué
3-0
tal?
Ganaba el Celta en el 37 y ha visto cómo se le han ido los 3 puntos, ha sido una cosa de locos, ¿eh?
Bueno, sí, lo cierto es que a lo mejor suena tópico, pero es que ha habido 2 partidos dentro del mismo partido. Uno, como bien dices, hasta el 37, donde el Celta no solo iba ganando 3-0 al Deportivo Alavés, sino es que además estaba siendo infinitamente superior. Es verdad que Tony Martínez, que ha sido además el mejor futbolista del equipo Babazorro, ha llevado en volandas a su equipo, consigue un gol en el tiempo de descuento del primer acto. Es cierto también que Quique mete 4 cambios que le cambian la cara a su equipo nada más empezar el segundo tiempo, y a partir de ahí la debacle celeste. Se le cae el equipo por completo a Giraldez. Se pueden decir muchas cosas, pero lo cierto es que hay un exceso total y absoluto de confianza en los futbolistas del Celta, y también hemos tenido polémica, porque recuerdo que con el 3-2 en el marcador hay un gol que se le anula a Javi Rodríguez, a uno de los defensores del Celta, por una supuesta falta en ataque, a todas luces inexistente, viendo repeticiones. Al final, como dices, 3-4, remontada histórica por parte del Deportivo Alavés, que demuestra de esta forma que no le quiere perder ni muchísimo menos la cara a seguir peleando por la permanencia. El Celta se queda con cara de tonto después de ver cómo tenía el partido completamente ganado y finalmente lo pierde, aunque aún así, con el resultado del Betis en San Mamés, sigue pensando que puede llegar a la quinta plaza. Y lo peor para los celestes, la lesión de Radu, que se marcha con molestia en un gemelo, que va a ser sometido a pruebas médicas. Veremos si no hay rotura, porque si no, el portero rumano estaría varias semanas de baja.
Y es una pieza importante este Celta, sin duda alguna. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, adiós, chao.
Y si ha seguido Tiempo de Juego esta tarde, a media tarde, Víctor Fernández ha contado en la noticia que se producirá, que será oficial, mañana en Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y esa noticia es la destitución de Matías Almeida.
Sí, salió muy tocado ayer, lo comentábamos por la noche, salió muy tocado después del disparate que firmó ayer y la derrota ante el Valencia. El entrenador se mostró muy nervioso durante la tarde, tuvo incluso alguna bajada de tensión, llegó tarde a acudir a los medios de comunicación. El caso es que el club ha perdido la confianza en el entrenador, que se ha mostrado, como digo, bastante nervioso en las últimas jornadas, y esta mañana le ha comunicado que la idea del club era destituirlo. No se ha hecho oficial por diferentes cuestiones, pero mañana, con casi toda seguridad, el 99%, va a ser oficial la destitución de Matías Almeida, porque el Sevilla se ha metido de lleno en el lío, en la lucha por no descender. Su sustituto a día de hoy, en este momento, parece que va a ser Luis García Plaza. Ha tomado fuerza en las últimas horas, el asunto está muy cercano, pero nadie termina de confirmar, porque hay otras alternativas, como es el caso de Diego Martínez, pero el entrenador que cobra más fuerza para sustituir a Matías Almeida va a ser ese Luis García, y creo que mañana por la mañana puede ser todo oficial.
Muy bien, pues estaremos atentos, luego lo hablamos en el tertulión y mañana, por supuesto, estaremos muy pendientes de ello. Gracias, Víctor, hasta luego.
Hasta luego.
Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Carlos Alcaraz ha caído ante Sebastián Corda en su segundo partido en el torneo de Miami, en este Master 1000. Está rara la cosa en torno a Carlos Alcaraz.
Mira,
está rara porque mediado el partido le hemos oído decir claramente: me voy a casa, me voy a casa.
Escuchamos primero eso que ha dicho Carlos cuando estaba break abajo en el segundo set. Un par de puntos antes dice: como mucho va a ser, como ya había perdido el primero 6-3, 6-3, 6-4, 6-3, 7-5, y ya ha dicho que se quería ir a casa. Y esto ha sido nada más encajar ese, bueno, la confirmación del break en el segundo set.
Me voy a casa, tío. No puedo más, tío. No puedo más, no puedo más.
Vale, me voy a casa.
Me voy a casa, no puedo más, tío,
no puedo más, no puedo más. Mira, lo último, antes de contarte el partido, es que acaba de hablar Carlos en Miami. Ha vuelto a decir que tú y yo tenemos una pelea con esa. Sé que de aquí en adelante los jugadores van a jugar su mejor nivel para poder ganarme. Tienen más que ganar que perder contra mí y juegan sin presión. Es algo que tengo que aceptar. Esa es la obsesión esta que tiene de que todos sus rivales juegan a su mejor nivel. Pero ha dicho una frase que me llama mucho la atención. Mi mente ahora mismo está en tomarme unos días libres, en resetear mi mente y mi cuerpo. Me voy a casa a estar con la familia y mis amigos, a descansar todo lo que el equipo me permita. Y aquí viene la frase: necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista.
Joder.
Eso acaba de decir Carlos Alcaraz en Miami, que es verdad que ganando tantos partidos está jugando mucho en este inicio de curso, que ha llegado un poquito saturado a esta gira americana de Indian Wells y de Miami, y en cuanto al partido, tú lo has dicho, lo tenía prácticamente perdido. Es verdad que ante un gran Corda, con ese 3-6 en contra y 3-5 en el segundo, haya jugado cuatro juegos maravillosos, se ha llevado ese segundo set, y luego ha vuelto a encajar un break en el tercero y ahí ya no lo ha podido levantar. A partir de ahí, es que da un poco igual que el número uno se aleje, si Sinner gana aquí en Miami y demás. Lo importante, siempre lo decimos, es que Carlos vuelva a tener ganas de jugar al tenis, de saltar una pista, y que esa cabeza no se le sature más de la cuenta. Por cierto, ha perdido también Rafa Jodar, que lo ha peleado entre Echeverry, ha podido ganar el primer set, ha tenido bola incluso para ello, pero lo ha perdido, y acaba de empezar el partido de Martín Landaluce ante Kachanov. Landaluce es el único que nos queda ahí en Miami.
Bueno, pues tenemos que seguir de cerca el asunto de Alcaraz, ¿eh? Hay que seguir de cerca. No es la primera vez que le pasa, ¿eh?
Le pasa de vez en cuando. Mira, de hecho, hoy mismo, es 22, ¿verdad? 22 de marzo.
Sí, 22 de marzo.
Vale,
sí.
Pues hace un año fue la derrota con Goffin, que le hizo muchísimo daño, pero que a partir de ahí encajó todo finales y casi todo victorias hasta final de temporada. Es decir, que siempre le cuesta un poquito esta parte de temporada. Se fue entonces de vacaciones a Cozumel con la familia, estuvo 10 días casi en México con la familia. Ahora se va a ir a Murcia a descansar, que resete bien la cabeza y empieza la gira de tierra, que yo sigo diciendo, a pesar de que el año pasado en Roland Garros sufriésemos tanto ante Sinner, aunque lo acabó ganando, que en tierra batida es donde Alcaraz todavía es más superior a todos los demás. O sea, la superficie donde yo le veo más dominante incluso y más superior al resto sigue siendo tierra batida.
Pues que se vaya de vacaciones.
Exacto.
Y que las disfrute.
Pero vuelvo a repetirte la frase: necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista.
Pues esperemos que recupere las ganas en estas vacaciones. Gracias, Angelito. Y en Brasil está Borja González, que ha seguido el Gran Premio de Brasil de motos. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenemos un buen galimatías en la categoría reina este año, ¿eh? Tiene pinta de que nos vamos a divertir, hombre. Nos divertíamos también mucho viendo a Marc Márquez ganar de calle, pero este año tiene pinta de que la competencia va a ser dura, ¿eh?
Creo que lo dije, el ventajista no voy a ser ahora, pero creo que lo dije
siempre
temporada.
Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido.
Bueno, ya, pero por una vez que digo una cosa que tiene cierto sentido, Creo que Marc Márquez para mí sigue siendo el favorito, pero le veo con más dudas de lo que yo imaginaba, eso lo voy a reconocer. Y sí que es verdad que daba la sensación de que la competencia había crecido, el número de pilotos también de motos, lo estamos viendo con la Aprilia, pero también es cierto que estamos viendo un nivel de la Aprilia altísimo. Ha ganado las cuatro últimas carreras, las cuatro las ha ganado con Marco Bezzecchi. Estamos viendo ya a un nivel muy bueno, y yo creo que hay que ser muy optimistas con eso, al campeón del mundo de hace dos años, a Jorge Martín, que le teníamos un poco olvidado después del calvario de la pasada temporada, y lo hemos visto en la carrera de hoy. Son circuitos raros, también te lo digo. Este sobre todo ha sido rarísimo porque ha pasado de todo. Fue raro también porque suele ser no Tailandia. Vamos a ver en Austin esta semana que viene, donde Marc suele ganar siempre, y a partir de ahí, sobre todo cuando lleguemos a Europa. Pero por lo menos empezamos sin obviedades, ¿sabes? Sin decir, llegamos y gana Marc Márquez, que fue lo que pasaba el año pasado.
Tal cual. En la categoría de Moto 2 y Moto 3, doble victoria española. Aquí tenemos un montón de pilotos y van a seguir haciéndolos bien todos.
Sí, mira, el año pasado no ganamos en Moto 2 porque ganó Moreira, hace dos tampoco porque ganó Ogura. Echábamos de menos poder ser tan favoritos en Moto 2. Es verdad que luego ganamos podemos ganar en nuestras categorías, pero lo de ha sido precioso porque hemos tenido una pelea por la victoria entre Dani Holgado y Dani Muñoz. Dani Muñoz es un chaval de Sevilla que no está metido normalmente en ese tipo de peleas, que llegaba además muy mal porque había estado dos días ingresado en el hospital la semana pasada. El lunes tuvo un viaje malísimo y aún así ha sido capaz de pelearle a Holgado, que ya demuestra lo que es en esta carrera, Holgado que es el líder. Luego hemos tenido una pelea preciosa también entre Alex Screech, otro que nunca ha subido al podio, y Manu González, que se ha llevado al final ese tercer puesto. Y luego detrás venía otra pelea en la que estaba Izan Guevara, también David Alonso, colombiano, nacido en Madrid. Y luego, pues en Moto3, con una bandera roja, con un accidente de Almansa que le va a hacer ser baja la semana que viene, pero con Máximo Quiles, el pupilo de Marc Márquez, demostrando que es el favorito de la categoría, ya es el líder, ha ganado aquí. Así que, bueno, pues en ese sentido, tanto Moto2 y Moto3 han empezado de la mejor manera posible.
Muy bien, sin tiempo de descanso a las Américas, ¿no?
Mira, estoy ahora mismo que he venido corriendo para llegar, para coger un vuelo, porque no sé cómo se me ha ocurrido esta idea después de tantos años de venirme corriendo a coger un vuelo a Sao Paulo ahora mismo, y mañana por la mañana volaré a Miami. Pensaba como opción intentar ver a Carlos Alcaraz, acabo de descubrir que no voy a ver a Carlos Alcaraz, así que voy a ver si consigo ver creo que es Miami Heat, San Antonio Spurs, y veo a Wembanyama este.
Joder, pues... Como en Miami, este, sí, es uno grande que juega baloncesto y juega bastante bien.
Es uno altísimo, muy altísimo, no, sí, eso voy a intentar verle. Y si no, pues haré cosas allí hasta que vaya.
Y luego se quejan de la vida del envío bueno, especial del Campeonato del Mundo de Motos. Qué barbaridad. Ahora, pues disfrútalo mucho. Hablamos la semana que viene. Gracias, Borja. Buen viaje.
Lo intentaré. Un abrazo. Gracias.
Atletismo, José Luis Gil. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Campeonatos del Mundo bajo techo en Polonia. Vaya jornadón para terminar. Nos ha salido, ¿eh?
Sí, una actuación sensacional, ¿eh? La de hoy y la de todo el equipo en general en estos tres días de Mundial de Pista Corta. Hoy, ese oro de Mariano García de la moto en la final del 1500, secundado por los dos bronces, el de Atawi en el 800 y el del 4x400 femenino. Qué bien se están haciendo las cosas en los relevos últimamente para acabar con ese oro, las dos platas de la jornada de ayer y los dos bronces del día de hoy. Sextos en el medallero, novenos en la clasificación por puntos. En resumen, una grandísima actuación del equipo español en Torun.
Y lo mejor ha sido cuando Mariano García, después de ganar el Mundial, ha arrancado la moto.
Por supuesto.
Haciendo el ruido, además, brum, brum, como hacían
la
los niños.
Arranca en la salida y la arranca en la llegada cuando gana.
Qué elemento, qué barbaridad. Por cierto, creo que es el primer atleta de la historia que gana el Mundial de 800 y de 1500 bajo techo. Creo que no ha habido otro en la historia, con lo cual, vaya pedazo de atleta. Muy bien, José, gracias, un abrazo.
Chao.
Y embargado por la emoción, por la victoria de Tadej Pogačar en las Milán San Remo, Laroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy de resaca.
¿Puedo decir
emocional.
Lo que me has dicho o no?
No puedo decir,
vale.
No, porque sería desvelar cosas que no vienen a cuento. Pero de verdad que estoy de resaca emocional ante el día histórico que vivimos ayer. Ayer Pogačar logró la carrera que más le obsesionaba, para mí la más difícil que tenía que ganar en su carrera deportiva. Además, con el guión más maquiavélico. Justo antes del momento de la verdad, en la chipresa, se pegó un trompazo tremendo, logró recuperarse y cuando en el pollo consigue el más difícil todavía, que es soltar a Van der Poel, le aparece un Tom Pidcock estratosférico que se le pega a la rueda y llega con él hasta las calles de San Remo. Y en el sprint final, en el que yo creía que Pidcock era favorito, porque yo le he visto ganar a Van Aert y a velocistas de todo pelaje, Pogačar saca fuerzas de no sé dónde para ganar...
Por media rueda, ¿eh?
Por media rueda, sí. Yo creo que en la toma frontal nadie nos atrevimos a cantar victoria.
Sí, luego la lateral ya es más clarificadora, sí, pero en el momento fue... Oye, te das cuenta cuando él hace el gesto de que ha ganado. Mira hacia el lado, exacto, y ve que está por delante de Pico, que entonces se da cuenta que ha ganado.
Y con esta victoria, Joseba, ya solo le quedan dos carreras para completar todos los grandes logros que puede tener un ciclista, que es la París-Roubaix, que es el 12 de abril, en la que se va a tener que pegar de nuevo con Mathieu Van Der Poel, y la Vuelta Ciclista a España, que yo creo que este es el año en el que va a venir a ganarla. Es el primero de los dos últimos en el que no anuncia que la va a correr, y precisamente por eso yo creo que es el momento que venga aquí a España a intentar ganar la tercera gran vuelta, que es la única que le falta.
Bueno, como Alberto lo dice que no se puede contar, simplemente ha dicho que el triunfo de ayer lo celebró como el mayor de los logros de su equipo de fútbol, que no voy a desvelar evidentemente cuál es.
Correcto.
¿Y qué dicen las oyentes en las redes sociales?
Solo una cosa muy pequeña. Mañana empieza la Volta a Cataluña, que es una de las carreras importantes de casa. Participación increíble. Vingegaard, Evenepoel, está Tom Pitcock, está Landa, Enric Mas, todos los españoles, así que nadie se lo pierda a partir de mañana lunes.
Muy bien. ¿Los oyentes qué dicen?
Pues hablan del derbi. ¿De qué van a hablar? Decía uno. Ha sido mover a Llorente al centro del campo y Vinicius ha ganado el partido. Para mí ha sido un error grave de Simeone. Si la jugada de la roja a Valverde es al revés y expulsan a Baena, Gil Marín pide la intervención de la Guardia Civil. Al árbitro lo único que le ha hecho falta es subir al palco y explicarle al presidente del Real Madrid la expulsión de Valverde. Otro en la misma línea dice, otro escándalo, con el 0-0 hay un penalti de Carvajal a Llorente y expulsión de Carvajal. ¿Y qué pasó? Pues nada, simplemente pasó el Real Madrid. ¿De verdad que no hay en toda la liga un jugador que tenga un poco de vergüenza y que no finja que le han roto alguna parte del cuerpo? Me pasa lo que a Paco González, cada vez me da más grima este fútbol. Y por último, decía un oyente, el Barça ha hecho un partido deprimente. Si no es por Joan García, habrían palmado y bien palmado.
Muy bien, pues hay muchas cosas que analizar, sobre todo ese derbi, así que lo hacemos ya en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.